¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos de nuevo al Dobles Figuras NBA aquí en Radio UMH. Terminadas ya las vacaciones de Semana Santa, nos centramos en la recta final de la temporada y momento de saludar de nuevo a Dani Rubio, que regresa.
¿Qué tal? Buenos días.
A Darío Baño, buenos días.
Hola, buenos días.
Y hoy contamos de nuevo con la presencia del presentador de Dobles Figuras Europa, Paco Hernández.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Otra vez nos hace el favor de, ante tanta baja, de se viene aquí a hablar de NBA y encantado, ¿no?
Perfecto, claro que sí.
Bueno, yo hoy Como podéis imaginar, al igual que en la NBA, también activamos nosotros el modo playoff, lo que va a alterar un poco el funcionamiento del programa. Os habla, como siempre, Antonio Linares y en los controles técnicos tenemos a Lara Casero. Podéis seguirnos también en facebook.com/doblefiguras y twitter.com/defigurasNBA. Vamos con el sumario. Esto no cambia, abrimos con los últimos titulares de la liga. Repasamos cómo han sido todas las series de primera ronda de playoff y sus protagonistas. En el segundo bloque, el protagonista de la semana es Donald Sterling, propietario de Los Ángeles Clippers, sancionado por la NBA a abandonar su cargo debido a sus declaraciones racistas. Y para acabar, elegimos a los 5 mejores de esta primera ronda en la pizarra de dobles figuras. Esto ya no hay quien lo pare. Arrancamos ya con las noticias de la semana de la mano de Dani Rubio y Darío Baño. Adelante.
El base Goran Dragic ha sido galardonado como el jugador más mejorado de la temporada. El esloveno se convierte en el tercer jugador de Phoenix Suns en conseguirlo tras Kevin Johnson y Boris Diaw.
El pasado 28 de abril falleció Jack Ramsey a la edad de 89 años. Ramsey fue el entrenador de los Blazers que ganaron el anillo en 1977.
Joakim Noah ha sido designado mejor defensor de la temporada. El pívot francés se convierte en el segundo europeo en conseguirlo tras Marc Gasol.
Jamal Crawford ha sido nombrado el mejor sexto hombre del año. El alero de los Clippers ha promediado 18,6 puntos por partido.
La NBA publicó la semana pasada la lista de inscritos del próximo draft, en el que destacan, entre otros, los mediáticos Andrew Wiggins y Jabari Parker, tapados como Joel Embiid y Julius Randle, el MVP de las finales de la NCAA, Sabas Napier, o el croata Dario Saric.
Los Ángeles Lakers han decidido destituir a Mike D'Antoni como entrenador de la franquicia angelina. Suenan nombres como Byron Scott, Derek Fisher y Tom Thibodeau.
Todos los rumores apuntan que esta semana Durant será designado MVP de la temporada y Michael Carter Williams el rookie del año.
Greg Popovich ha sido nombrado entrenador del año. Es la segunda vez que recibe este galardón.
Y nos metemos ya de lleno en el cuadro de playoff, con la primera ronda terminada ayer mismo. Y comenzamos repasando lo sucedido en la conferencia este. Empezamos con la serie que enfrentó al mejor récord de la temporada regular, San Antonio Spurs, que derrotó a Dallas Mavericks en el séptimo partido por 4-3. ¿Qué nos cuentan, Darío, de esa serie?
Bueno, pues esta ha sido una serie que mucha gente no pensaba que iba a estar tan igualada. Era el primero contra el octavo, San Antonio uno de los favoritos. La verdad es que ha sido una sorpresa que se decidiera en el séptimo partido. Voy a contar un poco lo que han sido los 7 partidos. El primero fue el domingo 20 con un Dallas 85, San Antonio Spurs 90. Ganó San Antonio en su campo con un gran Duncan, 27 puntos, 7 rebotes. También un buen Tony Parker, 21 puntos, 6 asistencias. El mejor de Dallas fue Harris, que ha hecho una eliminatoria. Ya el segundo partido, sorpresón, porque Dallas ganó en San Antonio. Ya empezó a meter la presión a San Antonio, 113-92. El mejor de San Antonio fue Ginobili con 27 puntos y en Dallas pues destacaron varios jugadores, Monta Ellis, Son Marion, Devin Harris. 1-1, se iba al tercer partido, que ya nos íbamos a Dallas. 109 Dallas, 108 San Antonio. Partidazo que a nuestro presentador le gustará por cómo se decidió al final.
Decidió un grande de la liga, sí señor.
Triplazo sobre la bocina de Vince Carter, que con 1,7 segundos pasa Calderón a la esquina y triplazo de Carter. También destacó en ese partido Monta Ellis, 29 puntos. Calde hizo un buen partido, 16 puntos, 9 asistencias. Y Novitski también, buen partido con 18 puntos. San Antonio destacaron Duncan y Parker, como siempre. Ya nos vamos al cuarto, que fue el lunes 28. Dallas 89, San Antonio 93. Buen Novitski en Dallas con 19 puntos. Monta Ellis también, 20 puntos. Incluso buen partido de Blair, que también ha tenido su momento en esta ronda. Pero San Antonio ganó. Ginobili 23 puntos, Duncan doble-doble de 14-11, Boris Diaw también buen partido. Y ya nos vamos al quinto. San Antonio 109, Dallas 103. Gran partido de Parker, 23 puntos. Thiago Splitter hizo un partidazo, 17 puntos, 12 rebotes. Ginobili 21 puntos, Duncan 16-12. Y en Dallas, pues Carter hizo un gran partido, 28 puntos. Nowitzki un doble doble, 26 puntos, 15 rebotes. Y Montali, 21. Nos íbamos ya 3-2 para San Antonio y nos tocaba el sexto partido en Dallas, que otra vez le daba salsa al asunto Dallas, 113-111, con un gran partido de Monta Ellis, sobre todo el último cuarto fue espectacular, 29 puntos. Nowitzki 22 puntos, 5 rebotes. Blair otra vez un doble-doble. Y sorprendieron a San Antonio, aunque fueron en la cancha de Dallas, pero bueno, hizo que se
fuera a cerrar en el sexto y bueno, hubo al final suspense.
Así es que el último partido, el séptimo fue ayer, el último partido que quedaba por jugarse de estos playoffs, pero pasó militar a San Antonio.
San Antonio no
quería más tonterías y quería ya que se acabara esto rápido, casi hasta el primer cuarto. 119 San Antonio, Dallas 96, partidazo de Parker con 32 puntos, y también muy bien Ginobili, Danny Green y Duncan. Y bueno, en Dallas el mejor fue Nowitzki con 22.9 rebotes.
¿Qué puedes decirnos así brevemente de esta serie, Dani, por ejemplo?
Yo creo que hay que quitarse el sombrero ante la eliminatoria que ha hecho Dallas. Es verdad que San Antonio no ha estado prácticamente ni siquiera cerca de su mejor nivel, porque ha habido jugadores como Patty Mills o como Bellinelli que prácticamente ni ha jugado, que en temporada habían sido muy importantes y han aportado muy poco, pero bueno, hay que darle mucho mérito a Dallas, que yo creo que más no ha podido hacer. Ha competido mucho con Nowitzki a gran nivel, Ellis a gran nivel, Carter muy bien, Calderón, Harris, ha hecho una gran eliminatoria a Dallas.
¿Y tú, Paco, cómo has visto estos maps?
Estoy de acuerdo con Dani y con Darío. Realmente no pensábamos que Dallas iba a dar tanto de sí, pero realmente nos encontramos con dos equipos que posiblemente tengan los dos básquet IQ más potentes de la liga, es decir, un conocimiento de juego, ya sea por Harris o ya sea por Calderón. Y bueno, Nowitzki que siempre va a estar ahí, y realmente pues eso, no esperábamos tanto de Dallas, pero fue sorpresa y a seguir luchando.
Vamos ya con la eliminatoria que enfrentaba el segundo mejor récord de la temporada, Oklahoma City Thunder, que se medía ante Memphis Grizzlies. Esta se encargará Dani Rubio de contar otro séptimo partido, y son unos cuantos, luego iremos diciéndolo. Dani, ¿cómo ha ido esta serie?
Bueno, pues empezó ganando Oklahoma el primer partido 186 con una gran actuación de Durant con 33 puntos, aunque es verdad que falló, no sé si fueron 14 o 15 tiros de campo, pero bueno, y 21 puntos de Randolph, que fue el mejor de Memphis. El partido fue bastante cómodo para Oklahoma, parecía que la eliminatoria iba a ser sencilla para Oklahoma. El segundo partido ya lo ganó Memphis con la primera de las cuatro prórrogas seguidas que iba a haber.
Otro de los récords que se han batido en estos
efectivamente periodos. 111-105 ganó en Oklahoma con 36 puntos de Durant otra vez y 25 de Randolph, otra vez los mejores de cada equipo. En el tercero ya en Memphis, 98-95 para los Grizzlies, con 20 puntos de Mike Conley. Como siempre, Memphis es un equipo muy, muy coral, nunca hay un jugador que llegue a 30 puntos, raro es. Y en Oklahoma 30 puntos de Durant y Westbrook, que en este partido tiraron el 69% de tiros de campo de Oklahoma. En el cuarto partido empató a dos Oklahoma con una victoria 89-93 sobre los Grizzlies, con una actuación impresionante de Ray Jackson, que metió 32 puntos. Y 23 puntos de nuestro Marc Gasol, que fue el mejor de los Grizzlies. En el quinto partido, un partidazo, yo creo que el mejor de la eliminatoria, 199 ganó Memphis, con el primero de los dos triple-doble que iba a hacer Russell Westbrook en esta eliminatoria, y con 21 puntos de Mike Miller, este hombre que no se retira nunca y que sigue rindiendo.
Parecía que el año pasado estaba ya de vuelta con Miami, con ese triple descalzo ya, que iba a ser su último servicio. Llegaba a Memphis como, bueno, veterano aquí, pero no, muy importante para los Grizzlies.
Efectivamente. En el sexto partido, triunfo de Oklahoma, que forzó el séptimo, con 104-84, ganó a Memphis, con 36 puntos de Russell Westbrook otra vez, aunque son un poco engañosos los 36 puntos, porque tiró, no sé si fueron 30 o 31 tiros a canasta, o sea que bueno, un poco engañoso, y 17 puntos de Marc Gasol, que fue el mejor de los Grizzlies. Y ya en el último partido, la verdad es que fue un paseo militar, como fue el de San Antonio ayer casi.
Condicionado por la baja de Randolph.
Sí, condicionado
también
por la baja de Randolph y por
los problemas físicos
de Conley y Tony.
Cuando fue suspendido por acción del sexto partido y se lo perdió.
Efectivamente. Y 120-109, bueno, el resultado en realidad fue bastante maquillado al final, con 33 puntos de Durant y otro triple doble de Westbrook, que ya había hecho un triple doble en el primer o en el segundo o séptimo partido que había jugado, que esto es uno de los únicos cinco jugadores que ha hecho un triple doble en un séptimo partido, pues encima ha hecho dos en su carrera. Y 24 puntos de Marc Gasol, que fue el mejor de los Grizzlies, realmente fue el único, tiró un montón de veces a canasta porque no tenían otra cosa. Y bueno, así alguna estadística importante a tener en cuenta en esta eliminatoria: 44% de tiros de campo de Durant, que bajó bastante sus números. Ya se ha visto lo que ha pasado con la portada de aquel periódico de Oklahoma, que han dicho que no es un jugador muy fiable,
sí,
que menuda...
Que desde Oklahoma le den palos a su estrella, es un poco,
sí, no sé, un poco curioso. Sí.
Avisaba LeBron que pronto sea agente libre.
Efectivamente, claro.
El mercado de Oklahoma City tampoco que sea muy, muy grande, entonces hay que llevar cuidado con ese tipo de declaraciones.
y Russell Westbrook 38% de 38,2% de tiros de campo, y una cosa que me llama la atención, 60% de acierto en tiros de campo Serge Ibaka, y siguen sin darle, creo yo, el suficiente valor a un jugador que tiene un porcentaje de acierto tremendo. Hay que hablar también de Caron Butler, que ha entrado como titular de rotación. A partir del tercer partido, Scott Brooks ya se cargó a Sefolosa, ya directamente ni juega. Y bueno, en Memphis lo de siempre, ¿no? Randolph bien, Gasol bien, Conley bien, gran defensa de Courtney y
Ben Udry, segundo base, también muy, claro, importante.
Sí, porque también hay que recordar que Calates no ha podido jugar la eliminatoria porque fue suspendido por dopaje.
Le venía hasta bien a los Grizzlies por el playoff que ha hecho Ben Udry.
Sí, sí, ha estado muy bien.
Van a asustar a estos Grizzlies con un anotador fiable en los próximos años. Van a asustar. Si Randolph se mantiene los años que le queden y Gasol sigue al ritmo que está, van a ser temibles, ¿eh?
Veremos, a ver. Bueno, pasamos a la serie, otra de las series muy calientes en el oeste, también para ti, Dani, entre Los Ángeles Clippers y Golden State Warriors. Otro séptimo partido, por supuesto. Cuéntanos cómo ha sido esta eliminatoria.
Yo creo que ha sido la mejor. No sé lo que pensáis vosotros, pero yo creo que ha sido así, a simple vista, ha sido la mejor. El primer partido fue un sensacional partido de los de San Francisco, que vencieron 109-105 en Los Ángeles, con 22 puntos de Klay Thompson, a pesar de que Curry no estuvo muy bien, y 28 puntos de Chris Paul para los Clippers. En el segundo partido empató la eliminatoria con una auténtica paliza de los Clippers, 138-98, con 35 puntos de Griffin, que se salió, y 24 puntos de Stephen Curry para los Warriors. En el tercer partido los Clippers robaron otra vez el factor cancha, 98-96 ganaron en San Francisco, con 32 puntos de Griffin y 26 de Klay Thompson. El cuarto partido, 118 Golden State, 97 Los Ángeles Clippers, empataron la eliminatoria los Warriors con 33 puntos de un Curry que hizo un partidazo y 26 puntos de Jamal Crawford, como siempre, saliendo desde el banquillo. El quinto partido se puso por delante los Clippers, 113-103, ganaron con 25 puntos de DeAndre Jordan, que ha hecho una eliminatoria fantástica, y 21 puntos de Klay Thompson para los Warriors. El sexto partido forzaron el séptimo partido, los Warriors con victoria 199 sobre los Clippers, con 24 puntos de Curry, 19 puntos para Crawford, otra vez el mejor de los Clippers. Y el séptimo partido, victoria apurada de los Clippers, 126-121, con 24 puntos de Blake Griffin y con un sensacional Curry que metió 33
festival,
puntos.
Festival anotador esta serie, sobre todo.
Sí,
por encima los 100 puntos en muchos partidos. Y otro dato, muchas victorias visitantes. Otro de los récords de estos playoffs han sido 26 a lo largo de la primera ronda. Otro récord brutal, 26 victorias visitantes, todos robándose el factor cancha, volviéndose a robar. Pasamos ahora a otra serie, otro gran enfrentamiento entre Houston Rockets y Portland Trail Blazers. Aquí vino la primera derrota de uno de los que tenían factor cancha. Esta también te ha caído a ti, Dani,
sí.
Así que cuéntanos brevemente.
Bueno, pues los dos primeros partidos fueron muy similares, dos victorias de Portland. La primera 122-120 y la segunda 112-105, ambos en Houston, con actuaciones tremendas de Aldridge, 46 puntos el primero, 43 en el segundo. Era el cuarto jugador de la historia en hacer 40 puntos en dos partidos seguidos de playoff. El tercero, Houston venció 116-121 en Portland.
Obligado, porque con un 0-2.
Sí, evidentemente, claro. Con 37 puntos de Harden, que como decíamos antes de Westbrook, en su caso es peor aún porque ha fallado tiros como un poseso. Y bueno, y 30 puntos de Damian Lillard, que también ha estado muy
parecido,
bien.
Creo que, no sé si fue en ese partido o en el... Un actor inesperado, Troy Daniels.
Sí, sí, Troy Daniels. Creo que fue en el quinto, sí.
En el quinto.
Bueno, en el cuarto, 123 por la 120 Houston. Aquí también hubo tres prórrogas en esta eliminatoria, por cierto. Con 29 puntos de Aldridge y 28 de Harden. El quinto partido es el que decías tú, un jugador de la Liga de Desarrollo que forzó la prórroga. Ganó Houston 108-98 con 22 puntos de Howard, que realmente sí que ha competido bastante bien esta eliminatoria, y 22 puntos de Wesley Matthews, que fue el mejor de los Blazers. Y en el sexto partido, que va a quedar para el recuerdo por ese tremendo triple, faltando 9 décimas de Damian Lillard, 99-98 para los Blazers, con 30 de Aldridge y 34 de
Hubiéramos Harden. Visto otro séptimo más.
Seguramente.
Y bueno, Claver, ¿qué nos dices de él? ¿Jugó algún partido? No.
No.
Con el
no,
traje,
no, 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 vamos a ensa- no nos vamos a ensañar, pero yo creo que ni jugó y no creo que este verano lo veamos en el Mundial, ¿no? Difícil.
Bueno, ¿qué os ha parecido esta serie? Que cayera uno de los principales favoritos con factor gancho incluso. Darío, ¿qué opinas?
Para mí era una sorpresa. Yo a Houston lo veía favorito en esta eliminatoria. Veía que también podía llegar un poco lejos. El proyecto se ha visto un poco tocado. Porque, claro, trajeron a Howard, que era un fichaje mediático. Harden ha fracasado en esta primera ronda. Y bueno, Portland es un equipo que a ver si da algo de guerra a San Antonio.
Ese duelo de Torres nunca llegó a congeniar con Omer Asik. Empezaron jugando, luego Omer Asik se salió de la rotación a punto de ser traspasado. Y ahora en los playoffs estarán jugando juntos. Paco, ¿qué te ha parecido?
No, realmente lo que estabas diciendo. Realmente tú no te puedes presentar una serie larga y tan dura como esta contra Portland, con una rotación de 7 jugadores. Realmente estaba jugando Patrick Beverley con problemas físicos y Jeremy Lin en la rotación y poquito más. Daniel salió en el quinto partido y poco más. Con una profundidad de banquillo mejorada con respecto al año pasado de Portland, yo no considero que sea una sorpresa el Portland.
Aún se hubiera acabado antes la serie de no haber sido por Trey Daniels. Precisamente los cruces de semis se enfrentarían a San Antonio y a Portland. Y por el otro lado, Oklahoma y Clippers, una eliminatoria muy atractiva. Saltamos ahora al otro lado del país, conferencia este. Empezamos con el líder, con el mejor récord del este, con Indiana Pacers, que se midió a Atlanta Hawks en otro séptimo partido. Nos lo cuenta Darío.
Bueno, pues aquí tenemos otra sorpresa, porque nadie pensaba que esto podía decirse en un séptimo partido. Atlanta, ya lo dijeron antes de los playoffs, que no les interesaba jugarlos, que casi que mejor que lo jugaran los Knicks, que a ellos no les interesaban. Pues mira, han ido hasta un séptimo partido. Y bueno, esto empezó con un sorpresón ya de primeras en Indiana. Ganó 101-93 Atlanta, con un Jeff Teague que yo creo que se ha revalorizado bastante en esta eliminatoria. Luego el segundo partido, todavía en Indiana, sí que lo ganaron los Pacers, 101-85. En el tercero, Atlanta volvió a ganar, esta vez en su cancha, 98-85. Y ya nos metimos en el cuarto, en el que Indiana no quería que se le escapara Atlanta y ganaron en cancha de los Hawks, con un gran Paul George, que ha sido el mejor de Indiana sin duda. 24 puntos, 10 rebotes en este cuarto partido, el mejor de Atlanta fue Millsap. En el quinto partido, Atlanta ganó otra vez en cancha de Indiana, 107-97, con un gran Millsap y dos secundarios que lo han hecho bien, como es Elvin Magee y Mike Scott. Y ya en el sexto partido, Indiana ganó en Atlanta, porque ya sabían que otro tropezón los dejaba fuera. 95-88 ganaron. Y se forzó el séptimo partido en Indiana, en el que Indiana ya ganó un poco más cómodo, 92-80, con un gran Paul George, 30-11. Stephenson también un doble-doble, 19 puntos, 14 rebotes. Y bueno, Atlanta destacando, como siempre, Millsap y Teague, que yo pienso que se han revalorizado, sobre todo el base, que no tenían... No era un base que se tenía muy en cuenta en la liga. Y bueno, Atlanta, más por desméritos de Indiana que por sus méritos, que también lo son, porque están jugando ante el primero y ellos son los octavos. Pero bueno, sorpresa para mí que se llegara al séptimo.
Sí, eso era un poco, que dependía más de los errores o aciertos de Indiana que de lo que pudiera hacer Atlanta, ¿no, Paco?
Realmente la mala imagen que dio la segunda mitad de temporada de Indiana, pues no ha visto más que confirmarse en esta primera ronda de playoff, salvo el último partido en el que Paul George parece que sí. Paul George posiblemente el único que se salva de la serie, y el último partido que fue un espejismo realmente de lo que han sido los Pacers esta temporada, y cuidado con Washington, ¿eh? Cuidado con Washington.
Bueno, y vamos con los Heat, que despacharon a Charlotte en cuatro partidos, serie sin historia, la comentaban brevemente, Dani.
Sí, cuatro victorias de Miami, 99-88, 101-97, 98-85 y 109-98.
Sufriendo más en casa, eso sí.
Por resumir rápido, 27, 32, 30 y 31 puntos de LeBron en cada uno de los cuatro partidos, y muy buena eliminatoria de Kemba Walker también. Charlotte no hubiera pasado igual, pero un poco influido por los problemas físicos de Old Jefferson, que aún así estuvo a gran nivel. Y poco más que decir, a Charlotte compitió bastante bien, creo.
Ya habrá tiempo de hablar de Miami, porque en esta han pasado sin hacer bastante ruido. Vamos ahora con los Bulls de Paco, que no pudieron pasar su serie, tenían el factor cancha y todo, pero 4-1 para 1-4 en este caso para Washington Wizards, nos la cuenta Dani también, adelante.
En el primer partido ya saltó la sorpresa, 102-93, ganaron los Wizards en Chicago, con 24 puntos de Nene Hilario, y en Chicago los mejores 16 puntos Hinrich y 16 Agustín también. Quizás eso es lo que le ha pasado, Paco lo sabrá mejor que nosotros, en esta eliminatoria, que le falta un anotador, ¿no? Un jugador que 20 puntos por partido te los asegure, no lo tiene.
Le faltan esos Bellinelli y Robinson que fueron el año pasado, que obviamente les echaron muchísimo de menos. No puedes tirar ofensivamente de Hinrich, porque te puede aportar unas cosas, pero 30 puntos no te puede meter en una eliminatoria, y aparte que Buser está ya... más para el arrastre que para jugar al baloncesto.
El segundo partido, victoria bastante más apurada de Washington, 101-99, con 26 puntos de Bradley Beal y 25 de Augustin, que volvió a ser el mejor de los Bulls. El primer partido que se jugaba en Washington lo ganaron los Wizards, 100-97, con 23 puntos de Beal, con una actuación tremenda de Mike Dudley, que se fue a 35 puntos, pero bueno, esto parecía que era un poco más, no casualidad, porque Dudley es un buen jugador, no, pero cosa de un partido, ¿no? En el cuarto partido... Tengo que ganó Washington, pero evidentemente ganó Chicago. Ganó Bulls, sí. Si no se hubiera terminado la eliminatoria. Con una actuación brillante de 32 puntos de Tak Gibson, y estuvo muy bien también Trevor Ariza para los Wizards, que metió 30 puntos. Y en el quinto ya sí, victoria de los Wizards para terminar la eliminatoria, 75-69, muy anotación muy baja, con 16 puntos de Hinrich y Butler, los mejores para los Bulls, y 24 para John Wall, que ha vuelto a demostrar que es uno de los mejores bases de la liga.
Y por último, la eliminatoria que enfrentó a Toronto Raptors y Brooklyn Nets, que se la va a comer Dani también ante tantas ausencias. Cuéntanosla muy rápidamente, porque sí, tenemos que hablar de Sterling y se nos come el tiempo.
No te voy a decir ni resultados, te digo rápidamente que 7 partidos, otra vez, con triunfo ayer de los Nets en Toronto, 104-103, con esa posibilidad que tuvo Lowry de clasificar a los Raptors, pero que fue un tiro que finalmente tapó no por Pierce. Y bueno, una eliminatoria muy igualada que Toronto ha podido ganar perfectamente, pero al final yo creo que entre algún fallito de Toronto y la experiencia de, por ejemplo, el primer partido por Pierce, la tremenda actuación que tuvo, jugadores como Garnett que han estado bien, Joe Johnson que ha estado tremendo, ha hecho que los Nets estén en semifinales.
Este último partido de Joe Johnson, el momento que apareció en el último cuarto, fue espectacular, y por eso yo creo que salvaron a los Nets, que tienen, bueno, pues esperanzas, un 4-0 recordamos a Miami en regular season, y lo que pasa es que estos son playoffs y esto sí cambia la cosa.
Bueno, el cuadro del este que queda, Indiana-Washington por un lado y Miami-Brooklyn por el otro, juegan esa serie. Horarios, bueno, empiezan hoy ya, un partido a la una, otro a las tres, más o menos esta semana.
Hoy tenemos ya Washington-Indiana a la una y Los Ángeles Clipper-Oklahoma a 3:30.
Sí, van a repetirse más o menos durante toda la semana. Vamos ya con el segundo bloque del programa. Entramos ya en este segundo bloque, que tiene como único protagonista, negativo en este caso, al dueño de Los Ángeles Clippers, Donald Sterling, que fue suspendido por la NBA de por vida y obligado a vender la franquicia debido a los comentarios racistas que salieron a la luz en una conversación con su pareja el pasado sábado. Frases como «me molesta que quiera mostrar que te asocias con gente negra» o como «puedes dormir con ellos, puedes traerlos aquí, puedes hacer lo que te dé la gana, lo único que te pido es que no los promociones y que no los traigas a mis partidos». Así a bote pronto, todos estamos de acuerdo con la sanción, pero ¿qué os parecen las declaraciones y si os parece excesiva? Dani.
Yo, por poner una pequeña nota cómica en este programa que es bastante grave, la cachonda, entre comillas, de su novia ayer, que por cierto le saca 60 o 60 y pico años, dijo que en realidad no era racista, que habían sido unas declaraciones aisladas. Bueno, pues nada, yo creo que en resumen Adam Silver ha actuado perfectamente. Paco.
Lo resumo perfectamente con lo que ha dicho Dani. No puedes permitir esto. Esto marca un antes y un después en la política de la NBA y me parece estupendo, realmente. Va a ser un debate, yo creo, poco abierto. Estamos todos de acuerdo y esto marca unas pautas que debe seguir la NBA, que lo ha hecho para mí perfecto.
¿Y Darío, qué opinas?
Sí, yo opino igual que mis compañeros. En la NBA nos andan con tonterías con estos temas y así lo ha demostrado Sterling, perdón, Adam Silver. Y bueno.
Sí, aquí no tenía mucho debate, era simplemente pues comentar la noticia, que el revuelo sobre todo que ha suscitado. Muchos equipos se han mostrado a favor de los Clippers. Los Clippers salieron, creo que fue en el segundo partido de la serie ante Golden State, se quitaron su camiseta de calentamiento con el escudo de la franquicia para mostrar su rechazo total al propietario.
We are one, decían. Nosotros somos one. Uno.
Es un sinsentido que Sterling hiciera estas declaraciones cuando él está el propietario de un equipo que tiene jugadores negros como Chris Paul y
todos, bueno, menos Redick y Turco.
Prácticamente todos, y no tienen sentido estas declaraciones, y que un propietario piense así, que sea así de racista, en la NBA, la verdad.
O sea, la franquicia ha salido a subasta y veremos quién es el nuevo propietario. Dejamos ya este tema porque no merece más minutos de programa este personaje. Y para finalizar, acabamos con nuestro quinteto de esta primera ronda de playoffs en la pizarra de doble figuras. Yo como base lo he tenido difícil, pero me voy a quedar con Chris Paul por su veteranía. 17 puntos, 9 asistencias, 3 robos.
Parker.
Está Tony Parker ahí, pujando también, pero yo me voy a quedar con Chris Paul, porque sí, esa serie fue bastante atractiva. Como escolta, tenemos a Dani, aquí nos dices.
Ha habido grandes escoltas esta eliminatoria, esta primera ronda, como Monta Ellis, Klay Thompson, pero se han quedado fuera, entonces he tenido que escoger uno que se ha clasificado y me ha gustado mucho, Bradley Beal.
Muy bien. Como alero, Darío.
Yo me quedo con LeBron James. Podía ser tal vez Paul George, Kevin Durant, pero LeBron James, que ha hecho 30 puntos, 8 rebotes y asistencias y 4-0 a Charlotte.
Miradita a Jordan incluida, ¿no?
Incluida.
Un mate ahí. Como ala pívot, la Marcus Aldridge. 30 puntos, 11 rebotes por partido. Mención especial en NE, aunque le duela a Paco. Y como center, como pívot, tres nombres. DeAndre Jordan, Dwight Howard, Valanchunas. Nos quedamos con DeAndre Jordan, que sí, fue el que pasó al final la eliminatoria. 12 puntos, 15 rebotes, 4 tapones por partido. Este es nuestro quinteto. El mejor, pues, a vuestra elección, Dani, tú, por ejemplo.
LeBron.
Yo.
No digas el tuyo.
LeBron.
LaMarcus Aldridge, que para eso metió 46 y 43 puntos.
Gran serie de LaMarcus. Bueno, y hemos llegado al final de un nuevo capítulo de Doble Figuras NBA. Dani, Darío y Paco, muchas gracias.
Hasta el lunes.
Os dejo ya con Paco otra vez y con su equipo de Doble Figuras Europa, con lo mejor del básquet nacional y europeo, y con ese campeonato de España universitario que nuestro equipo disputó en León, que nos traes un avance rápido, Paco.
Bueno, pues un avance rápido que fue una experiencia emocionante, una experiencia increíble, que esto es un pequeño paso para la UMH y esperemos que sean muchos más.
Tenéis protagonistas hoy, si no me
equivoco. Sí, hoy tenemos protagonistas, tenemos a entrenador, tenemos a Paco Solsona, que es jugador de eso, y tenemos conexión telefónica desde Toulouse.
Bueno, gran programa, seguro, no falla nunca. Nosotros volvemos el próximo lunes a las 10:05, no sin antes recordar que estamos en facebook.com/doblefiguras y twitter.com/defigurasNBA. Un saludo.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Comparte vehículo para venir a la universidad con otros compañeros. Ahorrarás dinero y contaminarás menos. Puedes buscar compañero de viaje en la bolsa de coches compartidos de la Oficina Ambiental.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Aprendre que res no acaba.
Diem ofertar, cal dir oferir.
Dintre meu, abans no acaba. Junkie debunked the all in one. She came back wearing a smile, looking like someone drugged me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turn around and we go.
Después de este repaso intensivo que nos han ofrecido nuestros compañeros de Doble Figuras NBA, cruzamos el océano para ver qué nos ha deparado esta primera ronda, para ver qué nos ha deparado esta primera ronda de los playoffs. Vamos a hacer un breve repaso de lo que ha sucedido en esta penúltima jornada de la fase de ascenso de la Primera Nacional y nos pondremos a tratar en el que sin duda ha sido el evento deportivo del año. Quizás no unas finales de la NBA, pero yo no las cambio por esto. Campeonato de España Universitario 2014 en León y, como no, la UMH apostó fuerte por mandar un gabinete de comunicación formado por parte de la plantilla de este programa, pero no éramos los únicos. Una apuesta de la UMH que, hablo por un servidor, intentamos aprovechar todas y cada una de las oportunidades que se pusieron por delante para seguir creciendo como personas y sobre todo como periodistas. Hoy con nosotros de invitados tenemos a Paco Solsona, jugador de Archena en Liga EVA y posiblemente mejor jugador del torneo del conjunto ilicitano. Buenos días, Paco.
Hola, buenos días.
Y bueno, otro jugador, entrenador, jugador que ya lo conoceréis más que de sobras, Pau García, jugador del Guardamar. Buenos días, Pau.
Buenos días.
Y creo que tengo por teléfono, por vía telefónica, desde Toulouse, a Ramón Arqui. Buenos días, Ramón.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Bueno, pues ya sabéis, ya he hecho las presentaciones. Como no, enfrente mía tenemos a Roberto Prada y Antonio Ruiz. Buenos días, chicos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Y en el apartado técnico tenemos, como siempre, a Lara Casero. Vamos allá y gracias a todos vosotros por escuchar Radio UMH. Y vamos a presentar el primer resumen de esta fase de ascenso de Primera Nacional, junto con Roberto y el protagonista. Tenemos a Pau García con el guardamar, así que vamos a ello. Lara, dale. I hope the guy decides to talk through if the people decide to walk with them, regardless of pitchfork, cosigns, I've jumped. Bueno, penúltima jornada de fase de ascenso, Roberto, de fase de ascenso y de descenso, coméntanos.
Jornada 5, la jornada de la rima. En el grupo 1 teníamos un pique en Claret, Roquet, Benifayó, que se llevaron los de Benifayó, 65-73. Piquen pierde, pero le da igual porque ya está clasificado para la final a 4. En el grupo 2, el Pilar 53, Lucentum 69. Le costó a Lucentum entrar en partido, el primer cuarto incluso fue por debajo. Al descanso llevaba 5 arriba y un tercer cuarto estupendo en el que aparecieron Marc Llorens y sobre todo López Valera a lo largo de todo el choque, pues hizo que Lucentum se llevara otra victoria y ya son 3 de 3. En el grupo 3, Puerto Sagunto 76, 65, Guardamar. Que nos lo explique Pau García porque yo todavía no lo entiendo.
Bueno, la realidad es que ellos lo merecieron más que nosotros. Así que yo creo que el resultado de ese partido por lo menos es justo y nosotros ya tenemos que pensar en el siguiente.
Ahora mismo Puerto Sagunto lidera el grupo, 8 puntos, Alcora 7 puntos, Guardamar se ha quedado fuera de la lucha por el ascenso. Complicado esto. Dábamos por hecho, te voy a decir, en la expedición lucentina que ganabais el partido y que llegabais a la final a 4. Dábamos por todos.
Nosotros también teníamos muchas ganas, nos salían las cuentas. Perdimos de 2 con un malísimo partido por nuestra parte, que claro, piensas, a nada que lo solucionemos. Competimos, ganamos, tal, pero bueno, es cierto es que nosotros no metimos nada, metimos muy pocos puntos, no había manera de... Parecía que el aro tuviera una tapa y bueno, ellos poco a poco, como las hormigas al final, fueron ampliando distancia y pasado el medio tiempo, yo creo que nunca tuvimos opción de competir ese partido.
Bueno, pues ahora podéis ser verdugos, estáis ahí en medio, si tumbáis al Alcora, a Puerto Sagunto puede llegar a la final a 4. En el grupo 4, Sueca 48, Alfaz 84. ¡Guau, wow, eh! ¡Guau! Wow. 48-84 en el campo de Sueca, que no es nada fácil. Ahora mismo, Giria y el Alfaz empatan con 8 puntos y la próxima jornada decisiva, Alfaz-Giria. Bueno, pues ahí se decidirá quiénes serán los que entren en la final a 4. En la fase de descenso, en el grupo 1 ya tenemos un descendido, que era Onda, estaba descendido de la semana pasada. Esta semana jugaba Mislata Onda justamente y ganaba Mislata 84-76. En el grupo 2, bien, Pascu Martínez ganaba a De Savi 62-46 a Maristas. A De Savi ya lo tiene hecho, tendría que perder de 35 puntos en la última jornada ante Villarreal, así que esto está hecho.
Se alegrará Ramón, ¿no? El jugador exjugador de A De Savi, ¿verdad, Ramón? Ya tenemos a tus chicos salvados.
Sí, ya lo vi por el grupo que tenemos de WhatsApp, ya estuvieron comentando, así que nada, darles la enhorabuena también desde aquí, aunque estoy un poco lejos, pero bueno, por ese casi permanencia que ya han conseguido.
Virtual permanencia, sí señor Ramón. Y en el grupo 3 teníamos un S79 Sagún 61, descendido ya Burriana, y en el grupo 4 descendido Denia, lamentablemente perdió además Denia 70, Jorge Juan Batet 74. Solo queda una jornada, falta por decidir si será Villarreal o será De Savi quien bajará, en este caso va a ser Villarreal, salvo que hagan el partido del siglo y qué equipo entrará en la final a 4. Hay dos grupos todavía que no está decidido. La final a 4, 24-25 de mayo, muy bien, buena fecha, coincidiendo con la final de la Champions.
Y encima española, o sea que ya le pone más azúcar al asunto. Bueno chicos, si queréis empezamos ya con el tema principal de esto. Lara, si puedes poner la siguiente canción y ya entramos en materia del campeón de España 2014 León. I hope the guy decides to talk through Bueno, entramos en materia, abrimos mesa para Pau, para Paco Solsona, que no había participado aún, y para Ramón Arqui desde la distancia. Nos encontramos con una frase de grupos de cuatro equipos, explicando un poquito cómo va el campeonato de España de baloncesto. Un grupo de cuatro equipos en los que solo se clasifica el primero de cada uno. Málaga dio la sorpresa ganando a UCAM, no sé si vosotros os lo esperabais. Realmente partía como favorito UCAM y dio la sorpresa a Málaga. Estuvimos viendo el partido y...
Bueno, a priori siempre UCAM, su objetivo es ganar el campeonato, sí o sí, pues más que nada por el tema deportivo, sino como para promoción del deporte universitario de esta universidad, y bueno, y siempre va con todas a por ello, incluso con jugadores ya visteis de ACB, con jugadores con todo el equipo de EVA, y bueno, sí que fue una sorpresa que perdiera el partido contra Málaga, pero solo había que verlo, que Málaga, bueno, era un gran equipo que se lo puso muy difícil y fue justo vencedor de aquel partido que hizo que Málaga pues disputara la final.
¿Creéis que se confió UCAM? Porque tenían 3 ACB inscritos en su lista de 12. 2 no estaban en el primer partido. Había previsión de que uno llegara al día siguiente para jugar justamente contra UMH y al final nunca vinieron porque no les hizo falta. Con la primera derrota se acabó.
No les hicieron falta porque, bueno, ya se vio que Málaga iba a entrar en la final, salvo que pasara algo muy, muy sorprendente. Yo creo que, bueno, confianza, yo creo que ellos van siempre a por todas, por eso inscribieron a los 3 ACBs. Pero bueno, también es verdad que han ganado de las últimas, no sé si 5 o 6 ediciones, han ganado creo que todas o se han dejado una por el camino. Entonces eso ya crea un exceso quizá de confianza.
Tanto en baloncesto masculino como en baloncesto femenino, que también ganaron y repitieron título las chicas de la UCAM. Siguiendo un poquito el repaso, en el otro grupo vimos que se enfrentó, bueno, que pasó León y en la final ganó los anfitriones, ganó León también, con un equipo que nos contaban también con bastantes jugadores EVA e incluso algunos de la máxima categoría de allí de León. ¿Os sorprendió la victoria de León, de lo poco que lo pudimos ver? O...
Bueno, nosotros no tuvimos mucha oportunidad de ver partidos del grupo A, pero sí que escuchábamos muchos comentarios. Y bueno, la plantilla de León, pues, al principio no nadie contaba con ella, ¿no? Dices, viene Deusto, viene Politécnica, viene Girona, y ya dices, para ganar en Madrid o para ganar en Cataluña tienes que ser un equipazo. Entonces... Sonaba Madrid, sonaba Girona, pero León se empezó a escuchar en la jornada 2, que tiene un equipazo. Luego, bueno, resulta que tenía jugadores de... Creo que estaban en el de Poro, ¿no? El MVP
de las... Javi Mújica es un pedazo de jugador de oro. Hizo, no sé si lo leíste, si no recuerdo mal, creo que hizo 21 puntos, 22 rebotes en la final.
Casi nada.
O sea, y, un espectáculo, o sea.
Y vosotros que estabais allí y habéis vivido el torneo por dentro, los 8 mejores de España clasificados, el campeonato de España de baloncesto, ¿qué os ha parecido la organización?
Bueno, yo creo, nunca he ido a una fase final, fui con la UCAM hace 2 años, pero no pude disputar los encuentros. Creo que la organización ha sido bastante buena del campeonato, pero bueno, creo que siempre hay cosas a mejorar como en todos sitios. Pero bueno, yo creo que para nosotros que no podemos tener ninguna queja de tanto de la organización como de la experiencia de vida. El hotel, los horarios, bueno, quizás los horarios, los partidos a las 9 de la mañana han sido demasiado duros. Creo que a esa hora es bastante complicado calentar y ponerte a jugar. Pero quizá esa es la única pega que pondría, jugar a las 9 de la mañana.
A las 9 de la mañana y cuando habiendo jugado el partido anterior terminas a las 6 de la tarde y no llegas a tener 12 horas de descanso, ¿no? para jugar. Entonces, bueno, entre el viaje, que son bastantes horas, llegamos, te instalas en el hotel, vas, juegas, entonces llegas. Sí que es cierto que a lo mejor los 2 primeros días vas un poco acelerado y terminas el segundo partido y puede dar cuenta Paco. Que menos mal que teníamos 2 fichos en el equipo. pero si no, este muchacho no se habría podido mover para el tercer partido.
Doy fe. De hecho, se ve el resultado también, contra Ocam.
Ramón.
Sí.
Dime, dejadme, es que no veo, entonces no sé cuándo entré y cuándo no.
Levanta la mano.
Levanto la mano. Que yo creo que también, igual, porque cuando lo comentamos allí en el campeonato, el tema de los horarios, si hubieran sido... Que tampoco nos podemos quejar, porque la verdad es que todo fue muy bien, el hotel, absolutamente no tuvimos ningún problema con nada. Pero bueno, sí que se comentó durante el torneo que era una pena, ¿no? Que, que no hubiera afición para... O sea, que realmente en los partidos no hubiera más afición que los jugadores y el equipo técnico y cuatro o cinco personas más. Entonces, igual, si la organización se hubieran puesto los partidos, no sé, en otra franja en la que la gente pudiera ir a verlos, porque por la mañana la gente trabaja o está en clase o es complicado. Pero bueno, no sé, supongo que lo elegirían así para tener un... No sé, lo pensarían de alguna forma, igual los pabellones estaban libres y nada. Pero sí que es verdad que la organización estuvo bien en todo momento y bueno, los horarios fue una pena, pero...
Ramón, tú como casi titulado de Teleco, a ver si puedes arreglar la línea telefónica allí en Toulouse, porque pedimos disculpas a los oyentes, está habiendo algunos problemas, pero bueno, es que es una llamada a Francia. Sí,
a ver si buscas algún sitio más con cobertura. ¿Y quería decir algo, Antonio?
Sí, con respecto al tema que ha dicho Ramón Arqui del tema de la afición y eso, ¿vosotros creéis que ha influido solo la franja horaria o no se ha vendido bien el torneo? Porque veíamos que la afición brillaba por su ausencia, habían cuatro personas y eran del Samus.
Bueno, no, la afición estaba siguiendo el partido a través de Radio UMH y del streaming de UMH.
Sí, sí, yo creo que bueno, que es un tema de darle bombo al deporte universitario. Bueno, ya se ha visto que la final de la NBA, 79.000 personas en la Final Four. Bueno, sí. Estamos hablando de que España es el segundo país en importancia del baloncesto mundial. Ver 20 personas en la grada pues quizás es un poco preocupante. Yo creo que es tema de promover una fase final de Campeonato de España Universitario de Baloncesto. Es un evento para promocionar bastante y por lo menos el pabellón en el que jugamos, que no era un pabellón muy grande, por lo menos llenarlo.
Y para muestra un botón, ¿no? La final del CADU aquí en Elche.
Exacto.
Se movió bastante desde la radio y nosotros nos lo curramos un poquito y el pabellón, la grada estaban llenas.
Sí, es tener la ilusión que por lo menos, por ejemplo, tenéis vosotros a la hora de promocionar y mover lo que dice Pau.
Al menos, por lo menos, que se acercara la gente de la Universidad de Belén. No pedimos que viniera gente de otras ciudades y tal, pero aquí cuando, como bien dice Pau, cuando se llegó a la final, vino gente de todo el campus porque es un partido de baloncesto, es un partido de nivel, gratis y da gusto verlo jugar.
Sí, por supuesto, es tema de eso. Incluso yo era un poco irreal, pero a algún profesor le dije de, oye, mira, somos ciento y pico en clase, que podemos recuperar la clase en otro momento y, oye, son 100 personas que hay más viendo un partido. No sé, iniciativas de ese tipo.
Y hablando de iniciativas, la iniciativa arbitral durante el campeonato, los que llevaban el peso de la competición, ¿hubo algún comentario sobre si la actitud arbitral estaba siendo la adecuada o la correcta? La valoración que podemos hacer nosotros como periodistas es que el criterio no estaba fijo, que en los partidos se variaba y que se permitía excesivo contacto en algunos choques y fruto de ese excesivo contacto, una desgracia que ocurrió en el equipo de Burgos, de un jugador... Bueno,
Miquel Osa, sí, el número 8.
Miquel Osa, sí. Ahora mismo tiene un testículo menos por un golpe, un encontronazo y... estamos hablando de que lo primero es la salud en una competición deportiva y yo creo que deberían tomar medidas sobre esto. Pero bueno, es mi valoración desde fuera. Vosotros sois los que estabais dentro recibiendo los golpes y a fin de cuentas sois los que mejor podéis hablar si había esa permisividad excesiva o si no.
Y sobre todo con el trato de jugador-árbitro, perdón. Bueno, no fue del todo bueno.
Realmente, a ver, el nivel arbitral fue bueno, lo del muchacho este, ¿no? El testículo, en verdad es un accidente y el árbitro ahí pita falta, pita antideportiva, pero bueno, el accidente ocurre, ¿no? Y es una desgracia y bueno, desde aquí todo el ánimo al chaval y a su equipo, ¿no? Pero bueno, el caso es que sí, nosotros llegamos allí, encontramos un arbitraje bastante, bastante permisivo, que nos sorprendió en el primer partido, pero bueno, nosotros quisimos reaccionar y decir, venga, va, nosotros vamos a subir también el nivel y bueno, parece que lo pagamos por novato, pagamos el pato. Subimos el nivel, yo creo que a un nivel bastante por debajo del que había estado Burgos en la final. Y bueno, se convirtió en un concierto de silbato. Y aparte es eso, ¿no? Cada vez que querías dar tu punto de vista a uno de los árbitros, pues bueno, las respuestas no eran del todo educadas, ¿no? Teniendo a lo mejor el máximo exponente en el partido de Málaga cuando termina el partido. Y bueno, también un poco desacertado, ¿no? Un jugador nuestro va a decirle que bueno, que el partido que no había sido del todo bueno por parte del árbitro y tal, y solo llegué a escuchar el árbitro que le dijo, tú preocúpate de ti que eres malísimo jugando, que no sabes jugar a baloncesto. Entonces, ya entrando por ahí, realmente puedes ser mejor o peor árbitro, pero si pierdes la forma de esa manera, creo que los jugadores están en su derecho de ofenderse y de faltar a la profesionalidad de la profesión, ¿no? Que seguramente hay árbitros muy, muy cualificados, y la verdad es que durante todo el torneo la tónica general ha sido de, bueno, la gente de la organización estaba contento con los árbitros. Nosotros sí que es cierto, nos hemos encontrado un par de casos que no nos han agradado mucho, pero bueno, al final es baloncesto, ¿no? Y ellos también juegan. No deberían, pero juegan.
Hablando con el director de arbitraje, nos comentaba que estaba siendo un nivel ACB. Entonces ya, pues nosotros lo mencionamos, nosotros dejamos en el aire, y realmente tenéis aquí los jugadores que son los primeros en recibir este tipo de arbitrajes. En
primer partido, 75-81 para Burgos, 23 faltas personales de la UMH, 11 de Burgos.
Sí, más del doble.
Y precisamente fue por eso, los tiros libres en el tercer cuarto fue lo que nos mató.
¿Pero vosotros creéis realmente que el arbitraje os sacó del partido en algún momento contra Burgos y contra Málaga? Que el arbitraje está claro que no fue el mejor, pero se ve que no fue el mejor ni para ninguno de los dos equipos, pero pareció que a vosotros os afectó más, os sacó un poco más del partido y al final se notó.
Bueno, nosotros empezamos el partido como venimos de costumbre jugando, con mucha alegría en ataque. En defensa, bueno, tenemos siempre nuestras lagunillas bastante gordas, pero bueno, nos encontramos con un arbitraje que en ataque, bueno, nos repartían bastante y no pitaban. A la media parte se habló en el vestuario que teníamos que subir ese nivel de dureza, y dio la casualidad que el criterio arbitral fue cuando cambió, cuando intentamos subir, y entonces ahí ya no tuvimos otra cosa en la que mejorar.
Quería preguntar yo a Ramón, porque... Vale, va, Ramón,
sí,
adelante. Ramón,
habla. Habla tú, no, primero, que, y te pregunto.
¿Se me oye?
Sí, adelante.
Vale. Que no, yo quería comentar, hombre, sí que es verdad que comentamos el tema de los árbitros. Aún así, siempre está, ¿no? Siempre se comenta el tema. No hay ningún partido en el que digas, bueno, el árbitro ha estado impecable. Siempre hay alguna acción, siempre hay alguna historia con los árbitros que bueno, pues que de una manera u otra te perjudican o te benefician. Y cuando también te benefician, pues entonces es cuando no se ven, ¿no?, las acciones. Pero sí que es verdad que bueno, que puede que saliéramos un poco más perjudicados que o no. Eso igual el otro equipo tampoco lo seguramente lo vea de otra forma. Pero yo creo que tenemos que dejar el tema de los árbitros un poco a un lado, porque al final es el baloncesto y los partidos, con árbitro o sin árbitro, tienen que ser cosa del equipo. No puedes estar pensando, bueno, es la figura del árbitro la que te perjudica, sino que el equipo funciona y juega y ha ganado, independientemente de que el árbitro haya sido bueno o no.
No, la reflexión desde luego es buena. Y quería saber yo, ahora que has vuelto a Toulouse y tus compañeros, tus profesores, ahora que vuelves a terminar tu Erasmus y terminar ya tu carrera de Teleco, ¿te han preguntado por el torneo? ¿Qué les has contado?
¿Dónde? ¿En España o en Toulouse?
No, en Francia. En España sabemos que has contado maravillas.
Aquí en Toulouse la verdad es que todavía tengo que llegar, porque he llegado hace nada, porque ayer tuve un problema con el avión, así que hice noche en Barcelona, así que he estado de movimiento para arriba y para abajo, y bueno, sí que me preguntaron cuando me fui, que con quién iba a jugar, que la universidad, que cómo habíamos quedado, que si había opciones, y supongo que ahora al volver pues me preguntarán qué tal ha ido, y nada, la respuesta pues será que fantástico, que bueno, que un octavo puesto en campeonato de España es...
No les digas eso tampoco.
Nos hemos quedado octavos.
Diría que, bueno, la experiencia que es genial.
El quinto y el octavo.
Que yo creo que al final lo que cuenta.
Lo que cuenta es eso, que participas en un campeonato de España universitario y que, bueno, que te metes entre los ocho primeros, que eso sí que se lo podemos decir. Pues sí. Y que es una experiencia increíble y que bueno, que vivirla simplemente el hecho de ir ya es un logro.
Ramón Arqui, el chico de las experiencias, también nos contaba allí en León la anécdota del autotapón. Y bueno, pues...
Marca patentada,
y ahora nos sorprende también con otro problema con el avión. Siempre tan elocuente este Ramón.
Me veía risas aquí en el estudio cuando decía he tenido problemas para llegar, había mucha sorna, ¿eh?
Bueno, sí, broma interna, estamos ahí.
Seguro que hay un grupo de WhatsApp echando humo detrás de esta historia que nunca conoceremos, claro, qué remedio. Sí, son las cosas internas de los equipos y hubo mucho en este viaje. En la ida, en la vuelta, cosas que no se pueden decir, pero bueno, contad alguna de las que sí que puedan conocer nuestros oyentes y algunos amigos vuestros. Si os atrevéis, que empiece Pau, que para eso es el entrenador, que tuvo una buena, que... Bueno, buena no, más bien dura, cuando tuvo que hacer los descartes iniciales, lo comentaba mucho en las retransmisiones, esa circunstancia de ir con 17, que iban a ser 18, y por desgracia Samuel Caro se quedó fuera, y cuando llegas allí y te plantas para decir, bueno, estos son mis jugadores, lo primero que te encuentras es, no, de 17 no puedes inscribir, tienes que inscribir solo 12.
Claro, nosotros íbamos con un documento, ¿no?, en el que explicaba que nosotros podíamos inscribir hasta 18 jugadores, y bueno, allí sacaron otro... Y es que decían que podíamos inscribir a solo 12 jugadores. Entonces, realmente nosotros pensábamos inscribirlos a todos, ir rotando. Algunos se quedarían sin jugar, otros jugando. Tal. A lo mejor todos disputaríamos algún partido, ¿sabes? Algún pedacito de esta experiencia en lo deportivo. Pero bueno, no pudo ser. Y además tuve que decidir en el mismo momento, porque estaba la gente haciendo cola para las acreditaciones y tal. Y no sé si fue lo más justo, si fue más injusto, pero la verdad es que difícil fue.
¿Cómo se lo planteaste tú a ellos luego? Cuando llegas al hotel, supongo que te lo guardaste hasta que volviste, ¿y qué hiciste?
Bueno, contacté con... Yo siempre me apoyo mucho en dos, tres jugadores, ¿no? Y bueno, en ese momento, nada más salir, llamé a Paco. Y bueno, y sabía que con Paco y con Nacho podía contar a la hora de esta decisión. Y bueno, los dos me apoyaron. Pero bueno... Sí que es cierto que lo afronté, pues creo que el pedir disculpas fue lo que hice más veces, ¿no? Y al final no realmente lo pienso ahora y también me vuelvo a poner un poco triste también porque, bueno, lo considero una faena.
Ahora que te has contado tú una parte amarga, que cuente Paco una parte un poco más positiva, alguna nota de color, alguna anécdota, alguna circunstancia. Sé que compartíais pasillo con las chicas de unos cuantos equipos y no sé si surgió algún roce. Escuché a José Luis González un reto en el pasillo, quién tenía los ojos más bonitos y si él o una jugadora de Salamanca, creo que recordar que era.
Bueno, esa fue una de muchas. Recuerdo una mañana que, bueno, una persona del equipo empezó, no voy a decir el nombre, podría haber sido yo también. Un jugador del equipo manda de buenos días una nota de audio en la cual consistía en un pedo.
Una ventosidad.
Creo que hay historia, ¿no? Con esto de las notas de voz y la nota
y
de audio.
La siguiente vez que volví a hablar, que volví a abrir el WhatsApp, había como 50 notas de audio, todas eran ventosidades. Incluso recuerdo. Recuerdo entrar a la habitación de... Bueno, estábamos 7-8 jugadores y, dándole todos al play reproduciendo.
Y hicimos un remix ahí bastante guay.
Y llevo también un MVP, ¿no? Creo que...
Sí, sí, hubo
un
MVP.
Creo que Ultimio se alzó con el premio... Sí. Se alzó con el premio en varias categorías. Al más largo, al más sonoro y a...
Entre Uti y Pascu estuvo ahí bastante reñido.
Digo yo que con esas notas de audio ahora podéis crear una base para que Pascu rapee.
De hecho, creo que esta mañana ha llegado uno que de ser el León habría destrozado todos los récords. Solo digo una nota de audio de 7 segundos, ¿eh?
No sé si Ramón, desde la distancia, tienes alguna así rápidamente, nos faltan dos minutitos, para acabar.
A ver, hay tantas, es que, no sé, bueno, por ejemplo, la que me tocó hacer a mí, ¿no?, que de Sei Constancia, creo que hay un vídeo grabado, el primer día nada más llegar al hotel, como el viaje es muy largo y bueno, pues son 10 horas de viaje hasta llegar a León, decidimos jugar a un juego allí en el autobús, que consistía pues simplemente en sacar una carta, y el que sacaba la carta más baja pues perdía y tenía que hacer lo que los otros le dijeran. Y bueno, me tocó hacer un poco el ridículo. ¿Me oís o qué?
Sí. Adelante.
Vale. Me tocó hacer un poco el ridículo allí en la recepción del hotel y me dijeron, tienes que ir y preguntar en el mismo hotel que si estás en el hotel...
Conde Luna,
el nombre, ¿no?
Conde Luna.
Sí, claro. Conde Luna.
Vale. Si estaba en el hotel Conde Luna y cuando me dijera que sí, tirarme al suelo y dar tres vueltas. Bueno, pues me tocó hacerlo y nada, nos reímos un rato.
Lo hizo muy bien.
Y bueno, la recepcionista sí que se quedó un poco diciendo, pero a este hombre, ¿qué le pasa?
Pues como nosotros cuando lo conocimos también.
Bueno, con esto cerramos, chicos. Muchísimas gracias, Pau. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias, Ramón, desde la distancia. Para no faltar a la costumbre, agradecer el enorme trabajo de Lara Casero en los mandos de la técnica una semana más. Y ya para acabar, bueno, felicitar a los invitados de hoy por el pedazo de campeonato que nos brindaron el León y que además nos dejaran y nos facilitaran el hecho de convertirnos en lo que fuimos, parte de la familia de la Universidad Miguel Hernández. Gracias a todos vosotros y hasta el lunes.